Tiempo, por respeto también a nuestros horarios, voy a invitarle a invitarles a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 15. Sí, vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 15. Son 8 versículos nada más. Dice Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado». Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Siempre es bueno recordar una pregunta que atraviesa todo el libro del Apocalipsis. Y es esta. ¿Quién es el soberano? ¿Quién manda? ¿Quién es aquel que tiene toda la autoridad? Mientras los hombres disputamos la autoridad en el mundo, la Biblia nos enseña que toda la creación está yendo hacia un punto final, lo que podría llamarse el fin de la historia, el fin de la historia humana. Y en este fin de la historia no nos cabe ninguna duda que todos los acontecimientos que nosotros estamos viviendo nos están enseñando, nos están mostrando que estamos yendo hacia el fin de la historia. Mientras nosotros estamos ocupados en todas nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestros problemas, en nuestros propósitos, en nuestros planes, el mundo sigue caminando según el propósito de Dios hacia el cumplimiento final de la historia. Miren, los hombres siempre han tratado, ya lo hemos escuchado en más de una oportunidad, siempre han tratado de manifestar su poder sobre el mundo, su control sobre el mundo, sobre las personas, sobre las situaciones. Siempre han querido eso. Hay un pensador ruso, no me acuerdo ahora su nombre, un ensayista, que dice, todos los sistemas del mundo han fracasado. La historia antigua ha fracasado. Los movimientos culturales han fracasado. Han fracasado en traerle paz, bienestar y bendición al hombre. Los movimientos políticos, los movimientos sociales, los movimientos económicos, todos han fracasado. ¿Por qué? Porque han pretendido darle al hombre algo que solamente Dios puede darle. El ser humano no puede, por más que intente, por más que quiera, encontrar soluciones para su vida, encontrar respuestas para su vida, a menos que permita que la eternidad ingrese en la tierra. Es decir, lo eterno toque lo temporal. Y entonces podamos darnos cuenta de que todo lo que Dios nos dice en su palabra se cumplió, se cumple y se va a cumplir. Porque es Dios. Y porque necesitamos imperiosamente creerle a este Dios que es el Dios de la historia. ¿Por qué? Porque Dios escribe la historia. A este Dios que es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todas las cosas. A este Dios que es trascendente y que es el soberano. Así que cada vez que usted, cada vez que vos, cada vez que nosotros abramos la Biblia, particularmente en este libro profético del libro del Apocalipsis, tenemos que recordar esta gran pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Quién es el soberano? El soberano es Dios. Y los hombres necesitamos creerle a Dios en lo que Dios ha dicho. Porque la única manera de comprender la vida, de entender la vida, es cuando entendemos lo que Dios nos dice. ¿Cómo entendemos lo que Dios nos dice? Lo primero es creer en su amor para con nosotros. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. Y los hombres hemos querido, me incluyo, porque si nosotros hubiésemos estado tal vez en esa situación, hubiésemos buscado lo mismo. Es la naturaleza humana. Cuando digo hombre, mujer, me estoy refiriendo a la naturaleza humana. Nosotros quisiéramos haber obtenido el poder del mundo, el control del mundo, el dominio del mundo. Miren, han fracasado todos los sistemas sociales, políticos, económicos, culturales, todo lo que se nos ocurra. Hasta incluso el NOM, N-O-M, lo que usted va a escuchar muchas veces en este último tiempo, el Nuevo Orden Mundial. Una frase que instauró el 28º presidente de los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, quien en el año 1944, en una ciudad de los Estados Unidos que se llama Bretton Woods, instituyó allí un nuevo sistema de comercio, de moneda, de intercambio entre los países, entre las naciones, hasta el día de hoy. Y él dijo, iniciamos un nuevo orden mundial. Y claro, han pasado los tiempos, han pasado los años, desde el 44 hasta ahora, algún matemático que me ayude, 80, más o menos. No me gustan mucho las matemáticas, me encanta la historia. Pero bueno, tengo que usar las matemáticas, más o menos 75, 80 años. Y el mundo ha seguido en este lento pero silencioso andar hacia lo que se llama el nuevo orden mundial, que va a establecer un gobierno único para todas las naciones. Usted tiene que solamente leer los diarios, mirar la televisión, los programas informativos, los de noticias, si puede ver programas de índole informativa de otros países, sobre todo Europa, Estados Unidos, usted va a darse cuenta de que el mundo está caminando hacia un nuevo orden mundial que va a consumarse en la persona de alguien que va a aparecer para dominar y controlar el mundo, que es el anticristo. Y entonces en este contexto en el cual nosotros estamos ahora estudiando el libro del Apocalipsis, llegamos a este capítulo 15. Este capítulo 15 es un capítulo muy cortito, 8 versículos, y es un capítulo que es un preludio, un prólogo para la aparición de los últimos juicios de Dios a la humanidad. Ustedes saben que estaban los sellos, las trompetas y las copas. Ya vimos los juicios de los sellos y de las trompetas, y ahora, antes de que comience a desarrollarse sobre la humanidad pecadora, rebelde contra Dios, suficiente y altiva contra el Dios Todopoderoso, antes de que comiencen a desarrollarse estos juicios que arrancan allí en el capítulo 16, hay aquí en este capítulo 15 un pequeño interludio, un compás, en el cual el apóstol Juan está viendo tres cosas significativas, versículo 1, versículo 2 y versículo 5. La primera de estas cosas que ve Juan allí es, ustedes lo tienen ahí en el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, es decir, las últimas, el derramamiento de las últimas plagas, las plagas postreras, y porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Son las plagas que vamos a empezar a estudiar, si Dios permite, el próximo domingo. Pero fíjense que Juan está viendo que algo va a suceder. Está viendo un movimiento en el cielo donde hay siete ángeles que se preparan ¿para qué? Para traerle al mundo la consumación de la ira de Dios. La palabra ira es una palabra interesante. Aparece en muchos pasajes de la Biblia. Muchas veces emparentada con el enojo, con la reacción violenta. Pero la palabra que aquí aparece es una palabra que está 18 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales creo que 10, 11 están aquí en Apocalipsis. La palabra tumos, T-H-U-M-O-S, en el original del texto bíblico, que significa una ira explosiva, momentánea. No es que Dios se desahoga porque tiene ganas de desahogarse. Vio cuando usted viste cuando vos y yo nos martillamos un dedo, ¿qué solemos hacer? No me lo digas, te voy a decir lo que hago yo. Explotar, enojarme, porque llegué al cielo en 2 minutos, estoy viendo las estrellas. No es eso de lo cual está hablando aquí la Biblia, la ira de Dios. La ira de Dios no es un desahogo de Dios, es el tema de poder vindicar su justicia. Dios no explota porque sí, está vindicando su justicia. Y me encanta, hay un salmo de la Biblia, el Salmo 35, que dice: por un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Por qué? Porque aún lo hemos visto, lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, aún en estos momentos de gran tribulación, la gracia de Dios se mantiene y se sostiene. ¿Para qué? Para manifestar su amor para con los hombres. La segunda visión que aparece aquí es una visión que está en el versículo 2, y Juan está diciendo: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria. Allí Juan está mirando en este interludio, y allí le aparecen en escena aquellos que en los capítulos anteriores habíamos visto habían sido perseguidos y habían sido muertos por la bestia, es decir, por el testimonio del Señor. Y dice que están allí sobre un mar de vidrio, un mar en el cual está manifestando o expresando o intentando expresar, para que lo podamos entender mejor, la gloria de Dios. Imagínese un mar de vidrio, imagínese, alguna vez hemos estado todos frente al mar, imagínese un mar de vidrio. Allí están estos seres que en otro pasaje de la Biblia dice fueron vencidos. Acá dice que vencieron ellos. Qué interesante. La visión de Dios es que ellos vencieron. La visión del mundo es que ellos fueron vencidos. Para Dios vencieron. Y dice que están allí con arpas en sus manos cantando una canción que es la canción, el cántico de Moisés y del Cordero. Tal vez esté haciendo una mención a Éxodo 15 o a Deuteronomio 32 en el cántico de Moisés. Un cántico que Moisés expresó junto al pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿O por qué? Como tributo a Dios por haberles librado de la redención, de la esclavitud en Egipto. Y allí está esa expresión del canto de Moisés. Pero también dice el canto del Cordero, que no hay una posibilidad de explicar fehacientemente qué significa este canto del Cordero. Tal vez podamos decir que son los dos cánticos más importantes que sobre la libertad haya escuchado el hombre. Primero, el pueblo de Israel, después de casi 430 años de esclavitud, es liberado por el poder de Dios. Y en la cruz de Cristo, el Cordero de Dios, que quita, dice la Biblia, el pecado del mundo, levanta el cántico triunfal del Cordero, el vencedor, es el Señor. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Voy a volver después sobre esto. La última visión, dice el versículo 5, en estas tres visiones, versículo 1, versículo 2, versículo 5, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Tal vez una referencia a lo que Hebreos dice, que en el cielo, las cosas acá en la tierra son una figura de lo que está allí en el cielo. Y entonces allí aparece en esta visión ángeles a los cuales se les dan las copas, ¿para qué? Para venir a derramarlas sobre la humanidad pecadora, perdida, no arrepentida frente a Dios. Cuando leemos copas, todos tenemos una idea, copas de oro, todos tenemos una idea de la copa como una copa de cristal, como las que solemos tener en nuestra casa, en nuestros hogares o ver en cualquier lugar. En realidad es una idea no tan parecida a esa. La figura de una copa aquí es, para que podamos tener una idea, la figura de una sartén, plana, ancha, de poca altura. En esas copas, así es el sentido del original, en esas copas se derrama, se coloca la ira de Dios, y esa ira de Dios va a venir en 7 copas que se van a derramar, perdón, sobre la humanidad pecadora. Y allí están esos 7 ángeles esperando la orden para salir a cumplir esta tercera etapa de juicios de Dios. Ahora, dice que están vestidos de lino fino, con un cinturón de oro. Están en la mayor de la presencia y en la mayor de la santidad para poder cumplir la voluntad de Dios, para venir a castigar al mundo pecador. Ahora, yo quiero detenerme, queridos, en este concepto de el capítulo 15, versículo 3. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Dios, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. Y quiero detenerme en este concepto que está aquí. Primero, la Biblia dice que grandes y maravillosas son las obras de Dios. Dios es el Todopoderoso. Fíjense que el texto comienza diciendo, ¿quién no va a temerte? Verso 5, ¿quién no va a temerte, Señor? Verso 4, gracias. ¿Quién no va a temerte, Señor? ¿Por qué esta pregunta en el ámbito del cielo? Porque está diciendo que no hay nadie que no vaya a temer a Dios en esta circunstancia. Ayer escuchaba algo, el viernes escuchaba por la radio a alguien que decía, a voz en cuello, no tengo que arrepentirme de nada. No tenemos que arrepentirnos de nada. Nosotros somos así. Claro, yo estaba pensando en este pasaje de Apocalipsis 15. Y queridos, esa es la actitud del hombre. Los jóvenes hoy en día, yo no tengo de qué arrepentirme, quiero vivir mi vida, quiero hacer lo que se me da la gana. Estoy cansado de esto, estoy cansado del otro, estoy cansado de lo más allá. No voy a temer a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Quién es Dios? Las personas, no voy a arrepentirme de nada. Es más, cuanto más pueda disfrutar la vida a mi manera, a mi forma de ser, lo que a mí me parece, lo voy a hacer. Ahora el apóstol Juan mira y dice, ¿quién no va a temerte, Señor? Ahora, ¿por qué tenemos que temer? Y tenemos que temer a Dios porque maravillosas y formidables son sus obras. Dios es el Todopoderoso. Segundo, porque sus caminos son justos y verdaderos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ellos es un camino de muerte. Hay muchos jóvenes acá, o por lo menos es el 50% de los jóvenes que tienen que venir. Quiero hablarte al corazón. Cuando uno pasa los años de la juventud, se da cuenta de tantos errores. Y quiero hablarte y quiero invitarte a que no pienses que tus caminos son justos. Ninguno de nosotros tiene caminos justos. La Biblia dice que todos nos hemos descarriado y cada cual se apartó por su camino. Necesitamos saber que los caminos del hombre son caminos tortuosos, perversos, que llevan al precipicio sin fin. No es lo que yo estoy queriendo hacer ahora. Es lo que la consecuencia de lo que quiero hacer ahora puede traer para mi vida. Por eso los caminos del Señor son justos, son verdaderos. Más allá de las privaciones y de las limitaciones que en los caminos del Señor hay, tenemos que aprender a caminar los caminos del Señor, porque son verdaderos y justos. Porque además Dios es el Rey de las naciones, eso es lo que quiere dar esta idea de la expresión Rey de los Santos. Eduardo decía en un comentario que nos acercaba hace un tiempo, el Señor no es el Rey nuestro. ¿Te acordás? El Señor no es el Rey nuestro. Será el Rey del mundo en un momento determinado. El Señor es Señor nuestro. Es el Señor. Y más allá de que usemos y cantemos muchas veces que el Señor es nuestro Rey, que Dios es nuestro Rey, el Señor es nuestro Señor. Pero además dice que todos deben honrar y glorificar, temer su nombre. ¿Por qué? Porque solo Él es santo. Todos le adorarán. ¿Por qué? Porque sus juicios se manifestaron. Y quiero cerrar con este concepto. Versículo 4, te invito a leerlo otra vez. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En este rápido comentario al capítulo 15 de Apocalipsis, quiero cerrar con este concepto del temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Para aquellos que no son del Señor, el temor del Señor es miedo. Temor justamente representa eso. Una fobia, un pánico, un susto, un miedo, una angustia. Para aquellos que somos del Señor, el temor del Señor representa una actitud de vida, una conducta de vida, una manifestación de vida. Por eso el libro de los Proverbios, capítulo 1, ese extraordinario libro de la Biblia, sobre todo para los jóvenes, léete un capítulo por día del libro de los Proverbios. Son 31 capítulos, uno para cada día. Y si hay 30, lees dos capítulos. Me gusta volver permanentemente al libro de los Proverbios por las máximas que entrega para la vida. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, lo que nosotros necesitamos en este mundo no es solamente confiar en Dios para la eternidad y lo que vendrá, sino confiar en Dios para cada paso que tengo que dar en la vida. Estamos cansados de ver hombres y mujeres, jóvenes, que han fracasado porque han querido seguir sus caminos, perdiendo el temor del Señor. Y hoy son piltrafas humanas, sin principios y conducta, sin vida espiritual, perdidos en el mundo, hundidos en el pecado, en la ciénaga de la podredumbre del mundo y de las cosas del mundo. Y él, Juan el apóstol, está viendo y dice, Señor, ¿quién no te va a temer? ¿Cómo no vamos a temerte? Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la figura del insensato en el libro de los Proverbios es la figura de un tonto, pero no de un tonto porque tiene algo descriptivo, no calificativo. No es un tonto porque tenga una discapacidad. Es un tonto porque quiere vivir tontamente, porque quiere vivir bajo sus principios. Lo que nosotros llamaríamos hoy un loquito. Estamos llenos de loquitos. Hombres y mujeres que van por la vida gritando que no están bien, diciéndolo con sus actos. Y entonces necesitamos aprender que en este contexto, en este tiempo actual y antes de que venga ese momento en el cual nadie va a dejar de temer al Señor. Porque todos, como lo decíamos hoy a la mañana, como lo escuchábamos hoy a la mañana, todos se van a inclinar delante de aquel que es el Señor. Y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a decir que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Mientras tanto, nosotros necesitamos aprender y tener grabado este concepto de Juan. ¿Quién no va a temerte? ¿Estás temiendo al Señor? ¿Estamos temiendo al Señor? No con miedo. Si no sos del Señor, tal vez te pueda asustar todo esto. Y yo te invito a que vengas a Cristo. A que donde estés, abras tu corazón y le digas, Señor, perdona mis pecados, mis días de insensatez. Ayúdame a caminar en tus caminos. Perdona mis pecados. Salva mi corazón y mi alma. Perdóname para siempre. Creo en el sacrificio de Cristo a mi favor en la cruz. Pero vuelvo a preguntarte, me lo preguntaba, no te pienses que yo estoy acá como maestro ciruelo. Me lo preguntaba, ¿estamos andando en el temor del Señor? ¿Estamos temiendo al Señor? ¿Estamos respetando al Señor? ¿Estamos honrando al Señor? ¿Estamos queriendo obedecer al Señor? ¿Queriendo vivir para el Señor? ¿Quién no va a temerte, Señor, si tus obras son grandes y maravillosas? Si eres el Todopoderoso, si eres aquel que tienes todo el control de las naciones, es aquel que tienes todo el poder, eres aquel que eres el soberano y tus juicios son justos y tus caminos son justos y verdaderos. Amén. Que en esta mañana podamos llevarnos este concepto de Juan, en este interludio frente a lo que va a venir a partir del capítulo 16, el juicio de las copas derramándose sobre una humanidad suficiente, altiva, arrogante, egoísta, soberbia, que niega a Dios, que se ufana de estar frente a Dios y decir que hace lo que quiere. Que aprendamos a temer al Señor. Cada día, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestra vida. Amén. ¿Quién no va a temerte, Señor, si eres grande y todopoderoso? Señor, gracias porque este corto pasaje de la Biblia nos trae a nuestro corazón este concepto de poder temer tu nombre, porque eres grande y todopoderoso. Te pedimos que así nos ayudes a hacerlo. En un mundo que no teme a Dios, en un mundo en el cual los insensatos desprecian la sabiduría espiritual, la enseñanza espiritual, nosotros sabemos que el principio de la bendición, de la prosperidad espiritual, moral y de todo tipo para nuestra vida está en temer al Señor. Juan preguntaba, ¿quién no va a temerte? Y nosotros quisiéramos, Señor, ser parte de tantos como aquellos que cantaban el cántico de la victoria allí en la imagen celestial, ser parte de tantos que han temido tu nombre, que temen tu nombre y que habrán de temer tu nombre aún en los momentos más duros de este tiempo de la historia del fin. Despedirnos con tu paz. Danos una semana de bendición. Bendecí tu palabra, acá y en todo lugar, para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén.